Le damos los muy buenos días a Ricardo Burjaile, ministro de Agroindustria de la Nación. Burjaile, Eduardo Anguita y equipo, los saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Buen día, Eduardo. ¿Cómo le va?
Bien, un gusto saludarlo. Bien. Burjaile, ¿empezamos por los limones?
Empezamos por los limones.
Porque se ha escuchado cifras tantas. Sí, desayunar con limón es caro, ¿eh?
Es caro y un poquito amargo, ¿no?
Y bueno, pero he escuchado tantas cifras. Le creo a José Cano porque es de Tucumán, pero aún él mismo lo escuchaba dar cifras que se contradecían un poco. ¿Cuánto realmente teníamos previsto exportar?
20 millones de dólares.
20. O sea, menos, yo 50 me parecía una cifra razonable, eran 20. Es decir, 20. Que esto era una cifra, digámoslo, testimonial. En todo caso, una puerta importante, pero una cifra que no impacta en las cuentas nacionales.
No, de ninguna manera. Mire, Eduardo, Estados Unidos es un mercado importante, y digo emblemático. ¿Y por qué? Porque yo leí algunos medios opositores que tomaban esto sacando de contexto la integridad de la frase, ¿no? Hay algunos países que no tienen servicio sanitario o que parte de su política sanitaria es tomar como referencia la política sanitaria de los Estados Unidos. Entonces, si usted exporta a Estados Unidos, está habilitado para exportar a ese país, ¿sí? El caso de México es un caso distinto porque tiene un servicio sanitario muy importante, muy importante, pero sin embargo está casi condicionado a que si uno exporta a Estados Unidos puede ingresar a México solo por esa relación bilateral que tiene. Nos pasa con la carne, nos pasa con semen, embriones, ¿no es cierto? Sí. Nos cuesta entrar. Entonces, para nosotros ingresar al mercado americano no es solamente los 20 millones de dólares, que desde ya no va a cambiar la historia argentina por 20 millones de dólares, va a cambiar una región, una producción en algunos lugares, que no es menor, pero no va a cambiar la historia argentina. Sí va a cambiar el desarrollo de un sector abriendo otros mercados a partir de la apertura de Estados Unidos.
Y Burjaile, me da pie para preguntarle, obviamente usted, si usted tuviera la respuesta sería Aladino, pero para preguntarle qué escenarios se abren ahora que el mismo Donald Trump dice, bueno, vamos a rever los tratados de libre comercio, del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de Canadá, México y Estados Unidos, que ya lleva 22 años, porque una cosa es el del Transpacífico, que es relativamente reciente, y otra cosa es algo ya, como usted decía, consolidado, que entrar a un país es entrar a un mercado regional importantísimo.
Mire, como usted bien dice, yo no puedo hacer futurología, sí expresar sinceramente lo que pienso. Quizás en 21 años se puedan plantear cosas y rever tratados bilaterales o multilaterales, como es esto de lo que es los tratados de libre comercio de Estados Unidos, Canadá y México, ¿sí? Lo que yo sí estoy casi absolutamente seguro es que en estos casos, lo que ha pasado con Argentina, la experiencia la tenemos en el año, el 20 de enero, Eduardo, del año 2001 asume George Bush, hijo. Toma exactamente la misma determinación. El 20 de junio, de enero, perdón, del 2009 asume Barack Obama. Toma exactamente la misma determinación. Tengo las resoluciones en mis manos. Por lo tanto, yo no sé lo que va a pasar con esta medida. Nosotros creemos que todo está encaminado hacia el cumplimiento de la medida y que estos son pasos que dan todas las nuevas administraciones. Ahora, yendo más allá, por supuesto no le escapo al contexto de fondo, que es todo lo que se ha dicho y hacia dónde uno presupone que el gobierno de Estados Unidos con la presidencia de Trump va a avanzar. Uno puede suponer que se va a cerrar más. Pero también hay que saber que Estados Unidos es el mayor exportador mundial de alimentos, pero también el mayor importador mundial de alimentos. Por lo tanto, si Estados Unidos se cierra las importaciones de productos, también sufrirá en su mercado interno, en su exportación, una caída. Entonces, habría que ver si esto para Argentina, hay que analizarlo y esperar, representa una oportunidad o una amenaza.
Burjaile, en un ratito le voy a preguntar qué pasa con las inundaciones, cuánto tiene que ver las napas freáticas, la deforestación, el monocultivo, con eso. Pero antes, algo que a muchos nos interesa, es algo que quizás no está suficientemente transmitido en los diarios, pero ayer se reunió usted y el presidente con la cadena de formación de precios de la carne y además con una política para impulsar las exportaciones, aumentando los reintegros a la exportación. Dos preguntas. Primero, ¿en qué consiste esta política de integración de cadena de valor? Y segundo, la que muchos nos preocupamos, y bueno, si van a fomentar la exportación, a lo mejor después en la carnicería nos van a matar.
Todos tenemos esa preocupación. Usted sabe, Eduardo, que de lo que más se habla de la carne es de la exportación, ¿sí? Que es el 7% de la producción. Es muy importante. En algún momento, yo recuerdo cuando Néstor Kirchner cerró las exportaciones, ¿a cuánto llegamos? Al 25%, que fue lo máximo. Y Néstor Kirchner cometió la locura de cerrar las exportaciones, ¿no? Una medida como operar con una motosierra, así de fino fue esa medida. Nosotros, en realidad, lo que más resalta es uno de los aspectos que fue ese. Nosotros apuntamos al 100% de la cadena, que incluye 93% el mercado interno y 7% la exportación. Dentro de las medidas para el 100%, nosotros queremos combatir la informalidad, que la hay.
Mucho, ¿no? El mercado de la carne, mucha informalidad.
Nosotros queremos que deje de ser.
Usted es productor agropecuario de familia, esta la conoce de los dos lados del mostrador.
Sí, claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Porque la evasión hace competencia desleal y muchos gobiernos la dejan pasar porque creen que de esa manera creen que la gente va a comer más barato y nada, está más fuera de la realidad. En realidad nadie vende más barato, ajusta sus precios. La única diferencia es que en vez de pagarle un pedazo al fisco de lo que le cobra el cliente, se lo guarda en el bolsillo y prospera más que otros, ¿sí? Entonces nosotros queremos que esa competencia sea igual entre los actores de la cadena de la carne. Hay frigoríficos que no están en condiciones sanitarias, también ahí vamos a apuntar, porque nosotros creemos que eso es lo que hay que hacer. Ya lo estamos haciendo, Eduardo, lo hemos empezado. Y los trabajos conjuntos son con ARBA, con AFIP, con el SENASA, con el INAES, el Ministerio. Entonces, nosotros estamos fiscalizando, y por ahí hay algunas plantas frigoríficas que se enojan, pero las clausuramos.
INAES, perdón, hasta me quedé con el INAES. Por ahí mucha gente no conoce de siglas, pero se refiere a los organismos de fiscalización de la provincia de Buenos Aires, de la Nación, el SENASA, el organismo de sanidad animal, y el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociación.
De cooperativas.
De cooperativas.
Exactamente. Bueno. ¿No es cierto? Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo conjunto que esperemos que dé resultado. Pero bueno, va a llevar mucho tiempo. Y hay que tener paciencia.
¿Y no nos tenemos que preocupar entonces por el precio de la carne que preocupar por otros?
¿Cómo hay que preocuparse, Eduardo, por el precio de la carne? Cuando produzcamos más, eso va a ir a la baja. Y nosotros queremos que se produzca más carne, no queremos que se produzca menos como pasó en el gobierno anterior, que termina funcionando los precios por explosión, digamos, ¿no? Porque usted ve, porque hay algo que se va a cumplir siempre, que es la ley de gravedad. Y hay leyes también del comercio que también se van a cumplir. Cuando algo se vuelve escaso, no se vuelve más barato, se vuelve más caro, ¿sí?
Sí.
Entonces, lo que nosotros queremos es que haya mucha producción. Para que si hay mucha producción, podemos exportar más y podemos consumir a precios más razonables en el mercado interno.
Burjaile, buen día. Enrique Pellemer lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo está usted? Buen día.
Estados Unidos se ha movilizado y el mundo parece impactado con la asunción de Trump. A usted como ministro y como ciudadano, ¿qué le genera? ¿Lo asusta? ¿Lo conmueve? ¿Lo preocupa?
No.
Cuando lo escucha a Trump, ¿qué le genera?
Uno no sabe, y tengo la responsabilidad de ser ministro y ser cauteloso, ¿no?
¿Pero confía, desconfía?
Soy cauteloso. Soy cauteloso y respetuoso, ¿sí? Uno no sabe hasta dónde llegan las iniciativas tan, digamos, retóricas del presidente Trump y hasta dónde la institucionalidad de los Estados Unidos, que la tiene y mucha, va a permitir arrestos individuales del presidente. Esta es la gran duda que uno puede tener, ¿no? ¿Y cuánto de lo que dice realmente lo puede llevar adelante? ¿Y a qué me refiero con esto? Yo puedo entender que quizás uno pueda presionar a las empresas de origen americano para que produzcan en el país y ahí tener una política muy restrictiva desde la inversión. Ahora, también si yo pensara que voy a restringir, vamos a suponer, las importaciones de autopartes de México, las empresas americanas que están radicadas en México cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Y cualquier perjuicio que se le cause a esas empresas está causando un perjuicio al inversor americano. Y casi ningún presidente tomaría esa decisión, digamos, ¿no? Entonces, hay un fino equilibrio entre lo que se dice, lo que se puede hacer y lo que le permiten hacer a uno.
Estamos en diálogo con Ricardo Burjaile, ministro de Agroindustria de la Nación. Le vamos a hacer dos preguntas más y lo vamos a dejar trabajar después. Quique Pellenberg, una y yo le hago otra, Burjaile. Bueno, ¿cómo
no? ¿Y entiende al votante de los Estados Unidos quien apostó por Trump?
Sí, entiendo. Puedo no compartir, pero entiendo.
¿Y cuando se lo entiende, desde qué lado usted se posiciona y dice, bueno, por este lado es entendible?
A ver, cuando digo entiendo es comprendo. ¿Sí?
Sí.
No necesariamente comparto,
no,
porque aparte no tengo todos los fundamentos para decir sí. Que uno comparte o no comparte, sinceramente.
No, pero a grandes rasgos.
A grandes rasgos. Creo que lo que pasó en Estados Unidos es un hastío de la dirigencia política, del establishment político, que llevó a que una persona sin antecedentes políticos y con un discurso a la gente, como también nosotros creíamos que solamente se daba en nuestros países latinoamericanos esto, podía llegar a los Estados Unidos. Con una particularidad, Donald Trump no ganó en ninguna ciudad que tuviera más de 1 millón de habitantes. En ninguna ciudad. Por lo tanto, estas situaciones hay que analizarlas y concluir que a veces los pueblos quieren escuchar y necesitan un recambio de la dirigencia política. Y creo que eso es lo que pasó.
Burjaile, la mía es la que recién le decía, bueno, ¿qué quedaron después de estas inundaciones? En dos sentidos. Por un lado, lo que nos dicen la mayoría de los intendentes o gobernadores con los que hemos hablado, que ustedes estuvieron, particularmente usted estuvo, y que han quedado en restablecer condiciones económicas para los productores con alambradas en la pampa, con comida, con reposición de ganado, en fin, con créditos, con la cantidad de la batería de medidas que tienen. Por un lado esto, concretamente en la emergencia, y segundo, ¿qué le dejan estas inundaciones con el panorama que yo le planteaba antes, canales clandestinos en muchos campos privados, la napa freática acercándose a la superficie, desmonte, etcétera?
Bueno, todo junto, ¿no? Voy a tratar de contestar en 2 minutos. Todo junto eso, Eduardo. Hay conclusiones que son definitivas. El cambio climático es una realidad, ¿no? Si había una región que era predecible en cuanto al régimen de lluvias, era lo que siempre en el campo llamamos la pampa húmeda. Bueno, esta pampa está casi inundada en alguna parte, ¿no? Y en otros lugares hay sequía, en el sur de la provincia de Buenos Aires hay sequía, en zona de Bahía Blanca está pasando una sequía bastante importante, en zona de Tandil hay faltante de agua. Diría, la quemazón en el sur del país también muestra las altas temperaturas, altísimas temperaturas, pero es un evento que frecuentemente ocurre, y ocurre todos los años porque son tormentas eléctricas. Poco tiene la intervención del hombre ahí. Si quiero decir esto, lo que ha pasado en todo este tiempo en la Argentina es que hubo un régimen, respecto a lo de la napa freática que pregunta usted, Eduardo, nosotros cuando producimos soja, la soja para su crecimiento consume 400 milímetros, el maíz consume 900 y el trigo consume 500. En la Argentina durante 10 años se equivocó el rumbo y se obligó a los productores a hacer soja sobre soja, ¿sí? y dejó de ser el negocio del trigo, por lo tanto no se hacía este cultivo de cobertura, y es un cultivo que también nos permite extraer el agua debajo de la napa, porque hoy tenemos las napas arriba, pero porque no se hizo otro cultivo por una política llevada adelante por el gobierno. ¿Qué iba a producir usted? ¿Algo que no podía exportar o que estaba por debajo del precio razonable de rentabilidad, o aquello que le permitía tener un margen de rentabilidad y que el gobierno no interfería? Lógicamente lo segundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hemos tomado decisiones para que esa rotación de cultivos permita que con el correr del tiempo la napa freática baje, pero a través de los cultivos, de manera razonable y natural.
¿Se empieza a ver ya la reacción de los productores para hacer esta rotación de cultivos?
Sí, claro, los números nos dan eso, Eduardo. Va a haber un crecimiento muy importante en la producción de maíz. Vamos a tener un 50% más, ya estamos contabilizando los últimos números en trigo respecto a la campaña anterior. Entonces, la verdad que estamos contentos y contento con la reacción del productor agropecuario.
Ahora sí, la última, sí. Burjaile, usted fue dirigente ruralista, sí. Conoce el norte porque nació en Formosa. Hablamos el otro día con el intendente Piombo de Pueblo Marín y nos decía, el gobernador, no importa el color político, el gobernador nos prometió mandar una máquina, no la mandó, no nos dan pelota. Si los de los municipios vecinos no hicieran los canales como los están haciendo, no tendríamos el pueblo casi cerrado y los tambos sí cerrados. Digo, ¿es fácil desde el gobierno nacional meterse en esta disputa?
Porque
un productor no es un chico sencillo, no es un chico fácil.
No somos fáciles los productores agropecuarios, ¿sí? No somos fáciles, inclúyame a mí.
Sí.
Cuando me comporto como productor o como dirigente agropecuario, no somos fáciles, y a veces uno habla con los amigos y dice cosas en privado. Pero
no dice pelotudo, esas cosas.
No. Bueno, en privado.
No, jamás le dije pelotudo a un amigo.
No. Pero lo peor no es lo de pelotudo, perdón por la expresión.
No.
Lo peor es lo del armado de causas. Porque, digo, no nos asustamos de nada que se diga. En televisión, incluso usted verá muy recurrentemente, lo peor no es el exabrupto, lo peor es la causa armada. Eso sí preocupa y mucho. Quiere decir que todos los ciudadanos en la Argentina estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa de esto. Esa es mi preocupación. Imagínese, usted aparece con una causa armada y aparece preso, ¿y quién le devuelve todo esto? Y no estoy defendiendo a nadie.
No.
Para nada, porque ni conozco.
Son preocupaciones que tenemos que compartir y encontrar soluciones en común, porque así como si yo le tiro el agua a usted, usted el día de mañana me va a tirar un fuego a mí. Entonces,
hay que bajar el nivel de confrontación, Eduardo, y lo digo sinceramente.
Volviendo a lo que pasa con que en Santa Fe dice el agua viene de Córdoba, en Santa Fe...
Santa Fe es una provincia de paso de agua, ¿sí? Pero es una provincia de paso de agua porque la naturaleza, porque nosotros hicimos la delimitación política después de que esté el territorio físicamente ahí, de que esté la tierra. La pendiente hace que el agua de Córdoba desagüe a Santa Fe y el agua de Santa Fe desagüe en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es en algunas cuencas interjurisdiccionales, que ahí es donde hay que trabajar, con Córdoba, con Santa Fe, y que faltan muchas obras. Durante 12 años, o si se quiere más de 20 años, no se hizo absolutamente nada en esta materia. Hoy sí lo estamos haciendo, sí nos reunimos con el intendente del Lifchik y estamos trabajando con el Canal San Antonio. Yo me he reunido con intendentes y vamos a empujar alguna solución hídrica al Vila Cululú, que es otra cuenca muy importante. Entonces, esto va a llevar años solucionarlo, porque también a veces la intervención del hombre hace que los cauces se desvíen, que las rutas sean diques de contención, porque no se han hecho los suficientes desagües. Bueno, todo esto es lo que pasa.
Urjaile, gracias por estos minutos.
Gracias a usted.
Que tenga muy buenos días.